El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco.
Siglo XXI, sin Disépolis, el alma en ayuno cuelga de un violín.
Muy buenos días, mi querido amigo Jorge Orozco, ¿cómo anda usted?
Buenos días, Norberto. Muy bien. ¿Vos cómo te va?
Muy bien. Querido amigo, yo le pedí y usted se comprometió y el fin de semana pasado confirmó que hoy hablaría de él. Me estoy refiriendo al caudillo cordobés.
Al caudillo cordobés, Juan Bautista Bustos.
Sí, señor.
Bueno, ya que se trata de un caudillo cordobés y que vos tenías interés en que habláramos de él, vamos a explayarnos un poquito más por ahí que con otros. ¿Te parece bien?
Me parece extraordinario. Vamos con ello.
Perfecto. Entonces vamos a empezar por decir que nació en el Valle de Punilla, allá por el año 1780-1779. Cuando es necesario empezar a ganarse la vida, él se dedica a la actividad mercantil y con esta profesión se traslada a Buenos Aires, más o menos en el 1805, donde lo sorprende en el 7 la primera invasión inglesa. Participa de ella y a partir de ese momento cambia radicalmente su vida y sus preocupaciones, y deja de lado lo que hasta en esos pocos años había empezado a hacer, que era el comercio, para incorporarse al ejército, al cuerpo de ribeños, donde se desempeña con el grado de capitán, y como tal participa de aquel cabildo abierto del 22 de mayo, y convoca junto con los más radicalizados la petición para que se haga lo que fue y conocemos todos como la revolución del 25 de mayo, ¿no? A partir de entonces, que se hace una nueva reestructuración militar, se lo asciende a teniente coronel, y de esa manera ya queda ligado al destino, o sea, el destino de él con el destino de la misma revolución de mayo, ¿no? Se lo nombra posteriormente, unos años después, como comandante del regimiento número 2, y parte a incorporarse al ejército auxiliar del norte. Poco después, sin dejar de ser un soldado, Bustos se enfrentará al sistema directorial y se aparta de él. Vos sabés que es sabido, viste, que el orden directorial concibió un plan defensivo y ofensivo a la vez para detener la avanzada de los federales y acabar definitivamente con ellos. Uh-huh. Ese plan consistía en concentrar los dos grandes ejércitos, el ejército de los Andes y el del norte, para cumplir con ese objetivo. Pero, bueno, sabemos qué fue lo que hizo San Martín frente a la orden del director, negándose a aceptarla, y Bustos toma la misma decisión. Entonces ambos coinciden en no participar con los ejércitos bajo sus mandos en la guerra civil. San Martín y Bustos también son bien conscientes de la trascendencia de esa desobediencia. Ellos saben que con esas actitudes una de las cosas que provocan es la caída del sistema directorial y no dudan en llevarla a cabo, porque tanto uno como el otro, por ejemplo, San Martín sabe que con esa decisión está el destino de la independencia de América. Y Bustos también sabe que con esa decisión depende el futuro de las Provincias Unidas. Desde ese lugar, Bustos propugna o propone la reorganización del país bajo la forma federal. Hay un documento, que es una circular, que presenta Bustos en 1820, una vez que se reveló, por supuesto, donde hay unos párrafos que te voy a leer textualmente y que dice lo siguiente. Las facciones que se han alternado en Buenos Aires desde el 25 de mayo de 1810, arrebatándose el gobierno las unas a las otras, se creyeron sucesoras legítimas del trono español respecto de nosotros y con un derecho ilimitado para mandarnos sin escuchar jamás nuestra voluntad. Como vos ves, Norberto, este párrafo ya implica un implícito enunciado de la igualdad de todas las provincias. Pero en otro párrafo todavía es más explícito y dice: es necesidad que todos nos apuremos a cimentar el nuevo sistema federal, que es el único adaptable a las presentes circunstancias y al que la mayor parte de estas provincias ha tendido continuamente. Por lo tanto, una de las facultades del Congreso Reorganizador resulta el dictado de la Constitución. Por definición, el sistema que se propicia, es claro que las provincias deben tener su propia constitución, más estas constituciones provinciales no podrán perjudicar el derecho de otras provincias ni los derechos generales del Estado. De esta manera explican que la atribución reservada al Poder Legislativo Federal tiene la atribución precisamente de revisar las constituciones provinciales. Este proyecto de Córdoba para todo el país reconoce la existencia de la nación y también delimita la esfera del poder federal y del poder provincial. Pero la burguesía comercial porteña, obstinada, por supuesto, y pretendiendo conservar sus privilegios, conduce todo este proceso a una constitución unitaria en el año 1826, que es centralista y donde los gobernadores de las provincias van a ser designados no por el pueblo de cada provincia, sino por el poder central. Esto ocasiona una gran frustración, obviamente, del intento constitucional federal y nuevamente comienza, como sabemos, la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, después, cuando cae Rivadavia y bajo el gobierno de Dorrego, Bustos nuevamente inicia tratativas que son dirigidas a lograr un mejor entendimiento para sancionar una constitución como él había propuesto bajo un régimen federal. Sin embargo, bueno, nuevamente el grupo unitario, cuando, o sea, derrocan a Dorrego y lo fusilan, y se frustra nuevamente el acuerdo que ya estaba prácticamente todo acordado, ¿no? Uh-huh. Estos lineamientos que había propuesto Bustos, y que obviamente se suman otros caudillos federales, son los lineamientos que después son los que se adoptan en la Constitución de 1853, cuando finalmente se la sanciona, ¿no? Uh-huh. También, Norberto, vamos a mencionar que la historia liberal, para variar una vez más, deformó profundamente la personalidad y la gestión de Bustos, considerándolo, como a tantos otros, uno de esos caudillos bárbaros, como decían ellos, ¿no? Mitre, vos sabés que lo califica no solo de ese modo como un caudillo bárbaro, sino que dice: el tristemente célebre coronel Bustos, tipo bastardo que a la cabeza de las tropas traicionó la causa del orden y pactó con la anarquía, inaugurando una nueva escuela de caudillaje. Por el contrario, Norberto, tenemos que decir que la gestión gubernativa de Bustos fue una de las más progresistas de esa época, y que está muy bien demostrado, ya que ha hecho obras como, por ejemplo, obras de gobierno, ¿no? Por supuesto, como, por ejemplo, darle protección a la producción local. Uh-huh. Fue uno de los primeros de los hombres de la historia de las provincias en tomar medidas en este sentido. Organizó el sistema de rentas públicas, reorganizó el servicio de correos, hizo un censo provincial cuando no se había hecho nunca.
Claro.
Creó normas de protección a la mujer campesina, formó una junta protectora de las escuelas, impulsó fuertemente la enseñanza gratuita, logró la paz con las comunidades indígenas, dio libertad de imprenta, formó la Academia de Jurisprudencia, y podríamos seguir nombrando algunas cuantas
que más. Que si lo hubiesen dejado, sí. Jorge, sí. Tal vez Córdoba y quizá la Argentina hubiese llegado al nivel de avance que tuvo en su momento Paraguay antes de la guerra de la triple infamia.
Bueno, claro, es que todo responde, ¿no es cierto, Norberto, a lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, es una lucha que todavía estamos llevando adelante. Una lucha donde hay dos modelos de país, llamémoslo, si querés, federal, latinoamericanista, nacional y popular, los nombres que se le quiera dar, revolucionario, socialista, socialismo nacional, no importa por ahí la caracterización con un nombre, sino un sistema de país, un sistema de gobierno donde sea realmente representativo del poder popular y que sea, por supuesto, en beneficio de las grandes mayorías del país y desde mi lugar, te digo, para toda América, ¿no?
Claro.
Y bueno, y hay otro modelo de país que es el de, bueno, oligárquico, de las minorías electas, bueno, que es el que lamentablemente todavía tiene un gran poder y, bueno, contra él estamos tratando de luchar, ¿no? Y fundamentalmente creo de que hay que llevar adelante la batalla cultural por sobre todas las cosas para poder instalar otro sistema de gobierno, ¿no?
Jorge, si nos permitís, acá tengo al lado al licenciado Carlos Pereira Mele, que saliendo de su columna de geopolítica que todavía no abordó, la va a abordar más adelante, él también es un conocedor profundo sobre la historia de Bustos, y bueno, quiere hacer un aporte.
Sí, ¿me permitís decirle algo primero?
Sí.
¿Fue el cumpleaños de él esta semana?
Sí, 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 correcto.
Bueno, muy feliz cumpleaños, entonces, aunque sea un par de días atrasado.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. Mira, muy interesante lo que acabas de comentar al aire sobre el papel de Bustos. Papel que en la provincia de Córdoba, durante más de casi 100 años, estuvo absolutamente negado, absolutamente olvidado. Pues hay otras provincias que sus caudillos federales, a pesar de ser atacados por la historiografía oficial de Mitre, son reverenciados. Me refiero al Pancho Ramírez, a los distintos, a López, al mismo Facundo Quiroga, etcétera, al mismo Güemes, etcétera. Pero en la provincia de Córdoba, el caudillo federal y el caudillo en serio de esta provincia, que fue Juan Bautista Busto, fue directamente anulado, y lo único que se impuso en esta provincia fue justamente su matador. Me refiero al general José María Paz. Y a partir de...
figura más Paz, figura como caudillo cordobés que no Busto.
Exactamente, ahí se tergiversó nuevamente la historia, y si todos sabemos que Paz prácticamente en Córdoba no vivió, y lo que sí la arrasó. Fue terrible su accionar, por lo conocido en la historiografía de las masacres que cometió en las zonas serranas, debido a que quería eliminar el gauchaje, que era la base popular en la cual se basaban todas las conductas de los caudillos, y fue terrible su accionar, exterminó masivamente las poblaciones de la zona de los criollos. Y sin embargo, acá tenemos la avenida más importante de Córdoba, se llama Paz, la mayoría de los colegios Paz, su monumento estuvo durante años instalado en pleno centro, de la ciudad. El Liceo Militar lleva el nombre de él, etcétera, etcétera. ¿Y qué se ocultó de esto? Se ocultó justamente un hombre que no solamente fue caudillo político, sino también que fue un hombre que fue modelo. Porque cuando vos hablaste de que él era comerciante, que se fue a Buenos Aires y que ingresó al regimiento de arribeños, aclaremos que se le llamaba arribeños porque eran todos los que estaban arriba de la ciudad de Buenos Aires, o sea, los provincianos. O sea, todas las provincias del virreinato que iban desde Buenos Aires para arriba era el regimiento de arribeños, que se formó justamente para defender Buenos Aires. Este hombre, Juan Bautista Busto, hombre rico, de familia rica, él, de su propia fortuna, fue el que pagó el regimiento. Él fue el que
eso lo ignoraba, ¿ves?
Claro, él fue el que lo armó, él fue el que lo vistió, él fue el que le dio alimentación a ese regimiento. Y su accionar en los combates contra el invasor inglés se destacó por su valentía y por su arrojo.
Sí, es correcto. Yo eso no lo dije, pero sí, es correcto.
Y eso es una clara demostración de que estos hombres que del interior que participaron en la revolución no solamente pusieron ideas, pusieron el cuero, que es lo más importante que tiene uno en la vida, y también pusieron algo que muchos ni siquiera lo pusieron, que es el bolsillo. Y eso fue totalmente ocultado, totalmente opacado en nuestra provincia. Y recién hace apenas 5 años, vamos a ser honestos, hay que decir de vez en cuando algunas cosas que se hacen bien en los gobiernos, la administración del anterior gobernador Schiaretti logró instalar por primera vez el monumento a Bustos, que está instalado en la ciudad de Córdoba.
Hemos 5 instalados, ¿no? Son 5 instalados, sí, en la provincia.
Son 5 réplicas de ese monumento. Sí. Fue como un reaccionar. Yo formé parte de la comisión de homenaje al brigadier general Juan Bautista Bustos.
¿Hay alguna calle importante con el nombre de él?
No, calle importante no. Hay barrios y hay una avenida en la zona de Cofico. Pero hubo un cambio muy sustancial porque inmediatamente el establishment culturoso de esta ciudad se lanzó en contra de esta idea, porque durante años habían estado boicoteando la posibilidad de hacer el monumento, te adelanto. Durante años la legislatura había entregado partidas de dinero y extrañamente el monumento no salía. Eso sí, la partida...
Por no tan extraño, ¿no?
Sí, la partida se gastaba.
Claro.
Y luego este monumento fue instalado en la ciudad de Córdoba y, como bien dice Norberto, fue una réplica en distintas ciudades de la provincia importante como para poder hacer nuevamente resaltar esta idea. Te vuelvo a decir, el establishment, incluyendo los sectores que acá se autodenominan progresistas de la Universidad de Córdoba, y me refiero a la señora Escoto, rectora de la universidad en ese momento, negó la posibilidad de instalar el monumento al ingreso de la universidad, diciendo que no había tenido mérito suficiente, claro, el accionar del señor Busto,
claro,
para esto. Y se le contestó un historiador muy profundo de Córdoba. Busto fue el que devolvió a la universidad la imprenta que había sido llevada por Buenos Aires y que impedía que la universidad tuviera la posibilidad, como universidad tiene que ser, de publicar sus escritos, sus doctorados, etcétera. Y el general Busto se la reintegró. O sea que había hecho por demás acto, además de que fue un gran defensor de la educación a través no solamente de esa junta que vos decís, sino también de la creación de numerosas instituciones escolares en toda la provincia, porque él también financió la creación de numerosas escuelas.
Sí.
Son algunos detalles que de este hombre que ha sido ocultado, ningundeado, agredido, agraviado, insultado, y tal es así que sus restos allí se los dejó tirados en Santa Fe y que nunca más volviera.
Claro, porque muere en Santa Fe en el 30.
Exactamente.
Acá nos acotan por mensaje de texto que hay una escuela en Cosquín que se llama Juan Bautista Bustos.
Ajá. Te quería preguntar, vos por casualidad no sabés, porque yo siempre quise averiguarlo y nunca lo pude saber. La localidad de Corral de Bustos.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, no, no.
Bueno. No, yo pensé que por ahí, viste, tenía algo que ver.
Querido amigo Jorge Orozco, le agradezco infinitamente que se haya referido al coronel Bustos, que al brigadier Bustos, que, como decía Pereira Mele, durante mucho tiempo fue ninguneado por la historia oficial, por las otras historias del revisionismo también, algunas de las historias del revisionismo, y cuesta todavía darle el lugar que se merece. Anticipo para el próximo domingo.
Sí, pero antes te voy a decir una cosita, ¿puede
sí,
ser?
Sí.
Primero agradecerte que me hayas puesto en comunicación ahí con el compañero, que me ha desaznado en algunos puntos, ha agregado algunas cositas que yo no sabía. Y por otro lado decirte que estoy muy enojado con vos.
Ajá.
Porque para hablar de Bustos tenías a alguien ahí mucho mejor que yo, con mucho más conocimiento.
Bueno, pero él tiene otra. El compañero Carlos Pereira Mele tiene otra especialidad a desarrollar acá en el programa, ¿no?
No, la verdad que
no lo vamos a poner a él a invadir la parte suya.
No, por favor, de ninguna manera. Pero de verdad quiero agradecerte porque fue un lujo estar escuchando y con qué autoridad que habló.
Pero hay otro problema, Orozco.
Sí.
El presupuesto del Club de la Pluma está muy, muy fragmentado y acotado para cada uno de los panelistas que tiene.
Ah, ¿sería por eso que todavía no me llegó el cheque?
Pero ¿cómo? No te han cobrado usted por cajero automático.
Bueno. Va a cobrar en Uruguay porque está pagando en dólares.
Anticipo para el próximo programa.
Anticipo. En la ciudad de Buenos Aires hubo un momento en la historia en que se dividió en dos, bueno, en realidad siempre estuvo dividida en dos, pero hubo un momento muy, 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 muy especial donde existía un grupo que se llamaba los pandilleros, que eran, el nombre venía porque se movían en pandillas, y eran grupos mitristas. Del otro lado había otro grupo, un grupo opositor al mitrismo. Dentro de ese grupo había alguien que lo lideraba, que se destacó, que calificó, por ejemplo, al Partido Liberal y a la tendencia autoritaria que tenía como la mazorca de Mitre. Fue alguien que perdió una elección contra los mitristas, justamente, y aquel gran sanjuanino y gran padre del aula...
¿Qué?
Bueno, yo no lo nombro, yo te lo digo así como otros lo nombran.
Bueno...
hizo referencia a esto de que le habían ganado las elecciones, que la forma en que se la ganaron, y que realmente es un espanto. Pero eso te lo voy a decir el próximo domingo.
Bueno, quedamos así. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo, Jorge Orozco.
Un abrazo, Chocito.
Fue Jorge Orozco con su columna de los malditos excluidos de la historia oficial en el Club de la Pluma.